Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you dinner. No me digas Beaner, Mr. Puñetero, que sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Somos Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Y hoy le traemos otra emisión semanal de 60 minutos, la creación y lo diverso. Programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio, Zacarías García. En la emisora Radio Alba Ciudad, 96.3 FM. Por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @yartesradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertruz, y en los controles técnicos, nuestro amigo Alexander Rodríguez. Hola Milti, ¿cómo estás?
Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan a estas horas. Además de seguir con nuestros aportes semanales en este programa radial, programa de las artes visuales, en esta edición 22 del espacio dedicado a las artes visuales en Venezuela y que también ha tenido
escala internacional en varias emisiones. Cuando ya debemos decir adiós, porque bueno, está finalizando la sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad. Mi estimado profesor José Gregorio, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Metiño. ¿Cómo anda todo? Muy bien, en estos días hizo un frío bastante sabroso. Bueno, saludos. Hoy analizaremos la cultura, un programa que nos dará un banquete en esta conversa radial que sostendremos el día de hoy. Hablaremos de técnicas de las artes contemporáneas, de las artes plásticas. Hablaremos también un poco de ese arte emergente, pero también tendremos la semblanza de otro gran artista venezolano más adelante en la presente emisión radial y buena música latinoamericana y venezolana para amenizar la tarde a quienes nos escuchan. Bienvenidos quien nos brinda el trabajo del día de hoy, de donde nos escuche. Honor presente a los invitados de hoy. Bienvenidos.
¿Cómo se llaman los invitados?
Hoy estamos con nuestros invitados del día, Miguel Baloa e Irina Gutiérrez. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Primero las damas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos tus radioescuchas. Por acá siempre, pues divulgando un poco y conociendo de las artes visuales.
Miguel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, ok, ya para arrancar de lleno, hemos estado hablando estos últimos tiempos de que, bueno, de que las artes forman parte de la historia, ¿no? Porque inclusive, para entender la historia de la humanidad en general, las obras de artes de distintas generaciones nos ayuda a entender el contexto de cada una de las eras que se han vivido. En el caso de la era actual, ya sea la era contemporánea, la era digital, la era como la quieran llamar, ¿qué papel juegan las artes actualmente, profesora Irina? Comencemos primero con usted. O bueno, usted evalúa, ¿cuál de los dos se ponen de acuerdo? Dale, bueno, Irina, vamos.
Bueno, un placer, valga la oportunidad de agradecer pues esta ventana para conversar y para traer en contexto esas nuevas tendencias, ¿no? Llamadas o conceptualizadas por otros como arte emergente, arte contemporáneo. Pero poca gente sabe lo que es por qué decimos que es arte contemporáneo. Eso es importante. Veníamos discutiendo, ¿no? Un poco. Para nuestros escuchas, ¿verdad? Y para toda la gente que nos sigue, ¿por qué decimos que es contemporáneo? ¿Y por qué hay tanta controversia con esta definición que todavía no termina, digamos, de tener los pies bien, digamos, estar bien, bien enclavado o bien digerida por todo el público de las artes visuales? Porque generalmente conversamos de que lo contemporáneo se refiere a todo aquello que existe. Si lo vemos desde el punto lineal, contemporáneo es todo lo que ocurre en un momento dado y que está ocurriendo en ese momento. Podríamos decir que cualquier cosa que ocurre en el momento, y sobre todo en la creación artística, es contemporáneo. También hablamos de que hay otros conceptos que se suman, como la innovación, la inmediatez y la influencia de los elementos históricos, que son características de estos conceptos clave. También, si lo vemos desde el punto de vista temporal, significa que algo ocurre al mismo tiempo y es coetáneo o simultáneo. Ahora, en estos momentos, ¿qué es contemporáneo? ¿Cuándo decimos que estamos ante una manifestación estética contemporánea? Es una buena pregunta, ¿verdad, Baloa?
Bueno, sí. Un poco para entrar en contexto, esto de lo contemporáneo yo creo que habría que polemizarlo un poco, Irina, y polemizarlo en términos de ver esa relación del tiempo y el espacio en lo que lleva a esa línea académica o academicista, lo que llamaríamos tendencias, con lo práctico, con el hacer. Entonces habría que revisar o hacer una revisión bien, bien pertinente en estos dos elementos, como para poder decir que estamos en una contemporaneidad, cuando pudiéramos también entrar en la diatriba de la caída de los grandes metarrelatos, en los grandes abismos, sobre todo entendiendo que pospandemia se marca más una fisura en términos de eso estético y crítico, y pero, sobre todo en lo técnico-conceptual.
Pero fíjate que cuando estamos hablando a nuestros oyentes, hablamos de lo contemporáneo, inmediatamente la gente se refiere, o sea, valga el giro, a lo que es el performance, los video art, ¿okay? Las instalaciones, los ensamblajes, es como esa mezcla, ¿no? Un poco de lo sociológico, lo conceptual, lo historiográfico. O sea, hay todo un bagaje que permite hablar de lenguajes contemporáneos emergentes. Siempre hemos hablado que tiene que, para ello, para poder decir soy un artista contemporáneo, tiene que haber una investigación.
Debe haber una investigación.
Completamente de acuerdo. Si no hay una investigación y no hay concepto, difícilmente podemos hablar de obra contemporánea. Esto es interesante, ¿no? Porque eso ha traído bastante controversias y no entender un poco. Creemos que es muy fácil, ¿no?
Claro,
que es sencillo.
Estaríamos hablando de que en nuestro contexto venezolano, en la época de los 80, 90, es donde se remarca más esos procesos de investigación, esa necesidad de la irreverencia en el discurso, en el lenguaje, en la forma, en el contenido, en el pensar, en el decir. Porque si nos venimos, si contextualizamos eso de los 80 a nuestros tiempos, tenemos un punto de quiebre.
Indudablemente, indudablemente.
No hay investigación.
Y en Venezuela, pues sabemos que hubo fenómenos importantes, claro, en la historia del arte contemporáneo venezolano.
No,
y hay como una ruptura, ¿no? Y que está bien, yo siento que sigue, a pesar de que hubo la neopintura o ese nuevo movimiento hacia la pintura, hay esa tendencia, queda allí latente, ¿no? Y buscando sus espacios. Todavía recordamos esos salones interesantes, ¿no? Esos salones emergentes que se dieron sobre todo en Aragua, no sé si los recuerdas, ¿no? En Aragua, en Carabobo, incluso el Pirelli también, algunos salones que se dieron en Caracas, donde se podían ver cuáles eran las tendencias y cuáles eran esos momentos claves y esas investigaciones de aquellos jóvenes de aquel momento, ¿no? Qué interesante que han quedado como estamos como en stand-by, ¿no? O sea, yo siento que no hemos retomado. Hay una gran deuda con los lenguajes contemporáneos.
Claro, lo que pasa es que tendríamos que caemos en las rupturas. Caemos en las grandes rupturas. Entonces tenemos instituciones que no se ven desde la contemporaneidad, no se sienten en la contemporaneidad, no saben qué es la contemporaneidad. Instituciones, cuando me refiero, universidades, escuelas técnicas de artes visuales, entonces hay un resquebrajamiento, hay un miedo en los procesos técnicos conceptuales, en esas revisiones. Entonces nos encontramos también con los fenómenos en los museos. Nos circunscribimos, sí, también a los museos. Entonces nos encontramos que no hay investigación, hay escribas de paredes.
Bueno, esa es una forma de verlo. Yo sí creo que sí hay, ¿no? Lo he visto y lo he sentido, sobre todo en las nuevas generaciones, por aquello del acceso a la tecnología, ¿no? Lo he visto en mis alumnos, en medios mixtos, en la UNEARTE. Hay la inquietud por incorporar esas tecnologías al discurso estético, porque al fin y al cabo el artista plástico, el artista visual, no es ajeno a la tecnología y no es ajeno a un movimiento que se está gestando, donde la imagen, el teléfono y todas esas cuestiones digitales, el ser humano desde hace unos 5 o 10 años, está expuesto permanentemente una carga de imágenes que lo hacen concebir las artes visuales desde otro punto, que ya no es el académico. Es una imagen que dura 2 segundos y viene otra. ¿Cómo tamiza un artista plástico ese bombardeo de imágenes? Pues a través de nuevos lenguajes. Y tiene que utilizar para ello el video art, los medios mixtos, el sonido, o sea, todo eso
todo
es lo que da.
Todo claro. Pasa por una investigación. Si no hay una investigación, caemos en el efectismo. Así. Muchos caen en el efectismo.
Así es. Nosotros en el programa pasado estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de artes plásticas que existen y las diferentes disciplinas. Entonces me gustaría saber qué papel están jugando las artes plásticas en la actualidad para nuestra sociedad actual y qué importancia tienen las artes contemporáneas actualmente. Me gustaría cualquiera de los dos que pudiera responder.
Mira, yo te lo voy a responder desde la polémica, desde la controversia. El arte es controversia. El arte es polémico. El arte es insurgente, es irreverente. Sobre todo cuando lo tocamos en estas nuevas líneas, que no son nuevas, performance, videoinstalaciones.
Miradas transversales.
Miradas transversales. O sea, hay una urgencia por decir.
Pero es que el arte siempre traduce. Entonces, fíjate, ella está preguntando qué es lo que traduce el arte contemporáneo. Bueno, los problemas de la contemporaneidad del hombre. ¿Cuáles son sus problemas? La soledad, la memoria.
El amor.
O sea, que al fin y al cabo son problemas eternos, de siempre. Sí. Solo que abordados. De una nueva forma.
Con distintas miradas.
Exacto. Miltiño, ¿nos podrías agregar algo a este tema, ya que tú has estado un poco más metido en estos diferentes eventos que se han estado realizando con respecto a las diferentes disciplinas de arte y los eventos que ahorita acabo de cerrar, como fue la Bienal del Sur?
Bueno, la Bienal todavía termina esta semana, Nodeli. No, fíjate, es interesante estos temas que están planteando nuestros dos queridos amigos e invitados al programa, porque el arte siempre va a marcar la irreverencia en la sociedad. ¿En qué punto? Porque no solamente nos indica hacia dónde puede aportar qué va a aportar la sociedad, profesor.
Sí, hay varias cosas que podamos hacer, decir, aportar a esta conversa agradable que tenemos la tarde de hoy, pero lo vamos a continuar en el próximo evento que tendremos aquí, ¿verdad? Sí.
Nos vamos al corte, ¿no? Sí, nos vamos al corte y ya regresamos con más de nuestro programa 60 Minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la web albaciudad.org y el canal de TikTok @yartesradio cuando son las 3:21 de la tarde. Ya regresamos.
We'll be right back.
60 minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Santa Cruz de Mapaurí, el corazón Pemón que resiste y florece. Olores ancestrales, tejidos que entrelazan generaciones y un arraigo profundo con la abuela cueca. Así es el pueblo Pemón de Santa Cruz de Mapaurí, donde cada rincón susurra una historia y el presente se nutre de la sabiduría de los siglos. En esta comunidad de 756 habitantes, el pasado y el futuro conviven en armonía, formando un corazón latente en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Labores para mantener los juegos autóctonos pese a la transculturización.
Bueno, acá Leonardo Loyola, capitán de la comunidad Santa Cruz de Mapaurí. Bueno, a pesar de que nos hemos casi el 50% occidentalizado, la transculturización, la culturación, eso nos, a pesar de que nos ha afectado, sin embargo mantenemos para momento de que los jóvenes también se distraigan, están los ríos, también caminar en los bosques, también existen los juegos arco y flecha. También tenemos lo que son compartidos, pues, lo que son los deportes tradicionales con los autóctonos. O sea, hacemos la combinación de los dos. Pues.
Vuelve mi abuela a tu lecho de amor.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Voces de lealtad.
Buenas tardes, me llamo Orlando Guerra, vivo aquí en la Torre 38 del urbanismo Ezequiel Zamora. Fui uno de los que presenció la invasión, un ruido estruendoso horrible, y le damos gracias al Ministerio de la Cultura porque esta actividad que están realizando acá nos cae como anillo al dedo, porque todavía hay niños y adultos mayores traumatizados por lo ocurrido, y de verdad le agradecemos al ministro. Aquí hay muchos cultores, cantantes, músicos que están colaborando en eso, y espero que esta experiencia tan importante se repita, y gracias al Ministerio de la Cultura.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 3 y 30 minutos.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Solas y benditos los oídos del que me quiere escuchar. Ay, Dios.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, la creación y lo diverso por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación conoceremos la semblanza de Erasmo Sánchez. Erasmo Sánchez, ilustrador y excelente dibujante. Amigo, qué difícil es ser artista y sobre todo artista plástico, que al lado de su soledad creativa tiene que tomar una decisión: vivir del arte o vivir para el arte. Hoy conoceremos a Erasmo Sánchez, casi 2 metros de altura, pero con una figura que resalta su humildad, una gran habilidad para el dibujo y la ilustración. Les hablo de Erasmo Sánchez, artista plástico, quien nació el 14 de mayo de 1960 en nuestra capital, Caracas. Pero, Erasmo, ¿dónde encontraste la verdadera visión del arte? Encontré la verdad del arte en la selva del estado Bolívar. Allí llegué por mis padres, que eran mineros y obreros siderúrgicos. Mi estadía entre los años 67 y 70 en el estado Bolívar, la impresionante del río Orinoco, su exuberancia selva, su fauna salvaje y silvestre, me impactó no solo en mi retina, sino en mi vida y en mi futuro como artista. Mi señor padre tenía una revista desde hacía, donde había un artículo escrito por Claudio Cedeño dedicado a Régulo Pérez, a su trayectoria y dibujo, captando en el Orinoco la operación rescate de animales de todo tipo. Allí nace la represa El Guris. En 1970 al 80 entro a la Escuela Cristóbal Rojas, a los talleres libres, convirtiéndome en el asistente de Régulo durante varios años en su taller. Luego paso al SEGRA a continuar mi formación como ilustrador. Trabajé 20 años en el suplemento cultural de Las Últimas Noticias. Participé en papel literario El Nacional, revista crítica de Maracaibo. También estuve en el Correo del Orinoco. Erasmo ha recibido los siguientes premios: Premio Nacional de Joven Artista 1981, Premio Nacional de Filatelia, imagínense ustedes, Filatelia, Mejor Ilustración en Nueva York por la portada del libro Maurice Chauvin, por el escritor. En la actualidad está presente en el Salón Nacional Elsa Morales. El arte para mí es redimir al hombre. ¿Qué piensas, Erasmo, de los jóvenes artistas que están desarrollándose en la actualidad. Pienso que los jóvenes han perdido la gestualidad, habilidades táctiles, ha reducido su capacidad de observar y distorsión de la realidad. Han perdido la capacidad de comunicar. Este es el pensamiento actual de nuestro artista de hoy, Erasmo Sánchez.
Nuestro programa, donde estamos tratando el día de hoy la diversidad de las artes plásticas y su relevancia en las artes contemporáneas. Pero antes de seguir, me gustaría compartir nuestros números telefónicos para que se puedan comunicar con nosotros. Pueden hacerlos al 0416-199-4473. Ahí pueden mandar sus mensajitos de texto, sus WhatsApp o incluso pueden hacernos llamadas para darnos alguna opinión sobre el tema que estamos tratando.
Repite el número, ¿no?
Lo repito de nuevo, 0416-199-4473.
Puedes llamar o escribir por WhatsApp.
Preferiblemente que escriban.
Ajá, que escriban. Bueno, está bien. Yo tengo una pregunta a mis queridos amigos, el cual conozco. Somos contemporáneos, pero no de años, porque yo soy mucho más vegetorio, pero sí en el mundo del arte. ¿Ustedes piensan que qué se ha perdido con ese trabajo de los jóvenes artistas en la comunicación? Porque a veces uno va a exposiciones y uno se va vacío. ¿Hay alguna tendencia?
Bueno, mira,
que aparta la comunicación.
No, sucede también algo que los lenguajes contemporáneos también exigen un punto de observación distinto, una sensibilización, o sea, es un encuentro distinto, diferente, ¿no? Tenemos al observador primario que va a ver color, a exaltar las pupilas, a ver forma, ¿ok? Y de repente, cuando está ante una propuesta que tiene otras cargas, otro contenido, pues muchas veces es poco comprendida. Y eso ocurre con nuestros jóvenes. Cuando nuestros jóvenes trabajan los medios mixtos principalmente, que es el fuerte ahorita de las nuevas generaciones, y abordan temas, lo abordan desde una perspectiva compleja. Y entonces son muy pocos los espacios que le permiten a esas generaciones pues mostrar esas investigaciones. Entonces, no es que no se hace arte emergente ni se hace arte contemporáneo. Al contrario, se está haciendo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de asistir hace poco a una entrega allí en la universidad y vi cosas muy interesantes. Pero me fui con la preocupación de que esas investigaciones no se les da continuidad. Y ahí es que está el la diatriba. Las investigaciones merecen otra mirada, una puntos de reflexión distintas, diferentes, porque son miradas transversales a la realidad, a la contemporaneidad. Entonces, recuerden que en el arte no solo es producir, se hace una interacción, es bidireccional, va del artista al espectador y del espectador al artista. Entonces, en esa bidireccionalidad que se da, pues es un encuentro interesante. No es que no les hace falta, no, yo creo que no es que no tienen las herramientas. Creo que el lenguaje hay que digerirlo, son complejos. Como lo digo, es otra forma de abordar la imagen. Es una imagen sonora, visual, de movimiento y de temas bien complejos.
Sí, me parece formidable la manera en que usted lo está planteando y lo está diciendo. Pero, ¿usted cree que las nuevas tecnologías ha hecho que los artistas pierdan de perspectiva la plasticidad de su trabajo artístico?
Jamás. Mira, es una pregunta interesantísima y la respondo casi a diario, que tú no creas, siempre me lo pregunto. porque está el oficio, que es el oficio que conocemos, que es la técnica, la pintura, el contacto directo con el pigmento, que es lo que llamamos el oficio, el taller, la academia, que fue revolucionario en su tiempo también. El óleo fue revolucionario en su momento, ¿no? En su momento. Pero es que estamos ante una sociedad distinta. Y entonces el artista va a utilizar esos medios a los que tiene acceso. Entonces, el arte jamás se acabará. La inteligencia artificial no va a acabar con el artista, va a acabar con la forma en que se contempla el arte. Entonces, el artista siempre va a conseguir la forma, la manera de utilizarla como herramienta. El videoarte es una herramienta, la música es una herramienta. Es para tener contactos y establecer puentes estéticos desde otra perspectiva. Por eso es importante que nuestras nuevas generaciones tengan acceso a esas tecnologías, porque son nuevos procesos, sin perder, como dices tú, el lenguaje plástico, porque el lenguaje plástico es eterno, será siempre. Y lo vas a contemplar en el cine, lo vas a contemplar en cualquier escenario, eso no se pierde.
Ahora, viendo los tiempos actuales, ¿no? Estamos tocando el mismo tema relacionado a la inteligencia artificial. Estamos, si se quiere, en lo que llamamos la era futurista, como se decía a final del siglo pasado, a final del milenio pasado. Baloba, ¿qué piensas ahora hacia dónde pudiese estar apuntándose todo esto con el uso de las tecnologías actuales?
Yo voy a ser muy parco y directo con respecto a ese tema. Sé que ese tema emociona a muchos, pero cuando a mí me llaman de innovación, los dadas fueron innovadores.
Perfecto.
Los surrealistas fueron innovadores.
Sí.
El performance
es innovador.
Es innovador. Y el performance viene desde 1918.
Joseph Beuys fue un innovador.
Porque, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnologías en estos tiempos, son aquellos tiempos también. Son aquellos tiempos también.
Y los nuevos que vengan.
Y lo novedoso desde el punto de vista de la IA, IE, OU, IOU, como quieran llamarle, es, vuelvo y repito lo que vamos a decir, si no hay investigación en donde el joven contraponga idea, construya idea, se vea en la idea, en la forma, en el sonido, en el espacio, en la herramienta, en el hacer, en el construir, pues entonces se encuentra con un discurso. De lo contrario, hay vacío. Ojo, el vacío, si se investiga, también es interesante.
Es necesario, además.
Pero si no hay investigación, pues lamentablemente no hay proceso que se pueda trascender en el tiempo y en el espacio.
Pero es que volvamos a lo que estamos hablando. El arte contemporáneo merece, digamos, y necesita otro tipo de comprensión. Y no comprensión nada más del espectador. El artista tiene que comprender que el hacer implica investigación, conceptualización, acción, una cantidad de herramientas que no son para nada inmediatas. No es la inmediatez.
Fíjate lo siguiente. Nosotros hablamos de estética, de crítica de arte, de curadores. Pero conversando, es una conversación que siempre se ha tenido con el profesor Zacarías. ¿Dónde está la historia del arte contemporáneo? ¿Quién está escribiendo la historia del arte contemporáneo?
Y además,
¿quién
que hay un
está
gran
reflejando los vacíos, las contraposiciones del arte contemporáneo? Entonces tenemos historia del arte en universidades, tenemos sistemas de educación en universidades de las artes, tenemos escuelas técnicas en las artes, pero no hay procesos. Existen procesos.
Quiere decir de que se está el arte socializa. Se
debe socializar.
Esa es la tarea.
Tiene una tarea con la sociedad.
Pero ahorita se está haciendo lo contrario. Porque no
es que no se está haciendo lo contrario, es que no se está haciendo nada.
Yo tengo otro punto de vista. Pero es interesante.
Yo tengo otro punto de vista.
No podemos decir que no se está haciendo nada, porque desde dónde estamos mirando es el no hacer. Lo estamos mirando desde el hombre que tiene un pensamiento distinto.
O un pensamiento efectista.
Entonces, ya va.
Porque quedamos en el efectismo.
La investigación no es algo que se produce en 5 o 3 años. La investigación es algo que merece y necesita madurarse. Entonces, a lo mejor no es que no se esté haciendo nada, o a lo mejor es que el espectador todavía no está listo para lo que se está haciendo.
Yo ahí, tener cuidado con yo, eso, ahí, ¿no? Yo ahí sí difiero, porque fíjate lo siguiente, si tenemos el tiempo desde el punto de vista de los críticos, de los curadores, de los investigadores, o sea, no ha habido, no se ha visto, no está tangible el proceso. Entonces lo que tenemos son textos de exposiciones en las paredes, pero no tenemos...
Pero eso es una deuda de la historiografía, sobre todo en Venezuela.
No, 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 yo
porque
creo que,
fíjate,
es que es una deuda del sistema.
Claro, pero
desde el sistema cultural y venezolano.
Y el Gregorio que hace ensamblaje, él lo sabe, lo hemos visto. Del 90 hacia acá hay un gran vacío en la investigación del quehacer contemporáneo. Entonces la referencia para nosotros, el cinetismo, por Dios.
Y eso
el cinetismo del año de los años 40,
sí,
50.
Pero yo también creo que lamentablemente nuestro quehacer artístico está como en una burbuja. No termina de reventar la burbuja para poder ver qué se está haciendo de verdad.
Bueno,
ahora, yo creo que las instituciones tienen una alta responsabilidad.
Esa es la tarea, ojo, esa es la tarea no de las instituciones, esa es la tarea de todos nosotros.
De los artistas también.
De artistas, estudiantes, investigadores, instituciones. Pero tenemos, la tarea no es el deber es construir.
Ahora fíjate algo, una de las diferencias entre los digamos de la mirada clásica, la mirada contemporánea, voy a hablar de mirada para no entrar en diatriba, uh-huh. Es que aquello podías mercadearlo, el trabajo bidimensional lo cuelgas, lo mercadeas, pasa de una mano a otra, tiene un valor tangible, pero una acción performática,
un videoarte, por ejemplo,
una instalación
se hace. O un happening, lo tienes, lo ves, lo percibes, pero no lo puedes mercadear. Entonces, ese no poder ser un producto que genere dividendos a futuro es lo quizás, pienso yo, que es parte de esa incomprensión de esos nuevos productos que fabrica el hombre.
Son son productos para el pensamiento.
No espirituales.
Son productos para el pensamiento, claro. para la construcción, la deconstrucción.
Del imaginario estético,
claro.
El hombre de estos tiempos.
Entonces, ahora
nuestra sociedad, disculpa, nuestra sociedad, ¿qué exige y qué demanda? Demanda a esos que necesitan para la construcción de la palabra, de la idea, de la forma, del contenido.
Y del concepto.
De todo, y del hacer. Entonces, la pregunta ahora, ¿qué hay que hacerse, José Gregorio? Y compañeros y amigos oyentes, es nuestra generación de relevo, el emergente. El emergente necesita, quiere hablar, quiere decir cómo lo dice, cómo lo hace, cómo lo construye. Entonces ahí es donde las instituciones tienen que ser los garantes, las puertas para esa construcción.
Estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy, entonces nos gustaría que nos dijeran unas palabras de cierre ya para culminar.
Bueno, no todos a la vez, por favor. Bueno, primero.
Bueno, yo voy a cerrar con algo interesante para todos y todas. La cena está por comenzar. Quítense las manos.
Bueno, yo creo que tomaría una frase que... del Renacimiento, parece mentira, pero bueno, hacia atrás, nos vamos hacia atrás.
Tú tienes cara de Renacimiento.
algo. He tenido la fortuna, ¿no?, de pasar por varias cosas. El arte no reproduce lo visible, el arte hace visible.
¿Sabe que nos estamos quedando cortos en algunos temas, ¿no? Porque es relacionado al mismo, ¿no? Cuando, bueno, aquí el operador nos indica, no tienes por ahí el mensaje, algo... mandaste el número telefónico para que mandara el mensaje. Bueno, yo voy a aprovechar de mandar saludos a todos aquellos que están en sintonía en este momento. Y este es un tema que da para todo, porque fíjense que por fuera estamos dejando contra quién compite las artes contemporáneas, el trabajo de las transnacionales, porque fuera del corte ustedes están hablando del arte que se comercia y el arte como tal. Y bueno, entre otras cosas que se nos van a quedar al aire.
Sí,
¿no?
Bueno, Miltiño, pero ya llegamos al final de nuestro programa. Ya este quedará para un próximo programa que podamos seguir discutiendo del tema. Ya, Miltiño, vamos a cerrar.
Bueno, será.
Mira, antes que cierre, Miltiño,
Sí, está bien. Nos están
animando. Sí, sí.
Nos despedimos, de verdad, fue un placer tenerlos aquí.
Bienvenido siempre a esta ventana que está hecha para esto, para la discusión, para el aporte. Sí, debiéramos de tener mucho más fuerza nuestros artistas emergentes. Ojalá que soliciten cosas buenas para este año.
Esta emisión semanal, 60 minutos, la creación y lo diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos. Nodelis Colmenares, Miltiño Ochoa, José Gregorio Castro y Zacarías García, sus moderadores. Bueno, Zacarías hoy estuvo de descanso. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de mi persona, Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García. En la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Su portal web, albaciudad.org. Y por nuestro canal de TikTok, arroba y artes radio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. De la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa. De la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús. En los controles, nuestro amigo Alexander Rodríguez. ¡Chao!
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento.
La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.